Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Los presidentes del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, acuden al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey Felipe VI la constitución y composición de sus respectivas cámaras. Un día después de que hayan quedado constituidas ambas, para la 12ª legislatura está previsto que hasta ahora Pastor se reúna con don Felipe, quien recibirá en torno al mediodía a García Escudero. El diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, en los micrófonos de Onda Madrid, ha señalado que su partido se mantiene en la misma posición de abstenerse en la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy.
Pues lo que vamos a hacer es abstenernos en una segunda votación. Ese es todo el paso que nosotros vamos a dar. Yo creo que para que el señor Mariano Rajoy sea investido presidente deben de concurrir dos circunstancias. Una, que el señor Mariano Rajoy quiera ser investido presidente, es decir, que le diga al jefe del Estado, a su majestad el rey, que quiere ser investido presidente y, por tanto, que lo intente. Y en segundo lugar, que haga un acercamiento y que ese sentido de Estado que Ciudadanos está demostrando, pues lo demuestre también el Partido Popular y, sobre todo, lo demuestre el Partido Socialista, que es el otro partido con el que realmente se puede garantizar los escaños suficientes para que el señor Mariano Rajoy salga investido, no algo los nuestros.
Trinitario Casanova, dueño del grupo inversor Baraca, ultimaría la compra del edificio España, según publican algunos medios, citando fuentes cercanas a la operación. Desde Baraca no confirman ni desmienten la información.
Información que apunta que la oferta del empresario español ha superado los 265 millones de euros que en su día pagó el grupo chino Wanda. Según estas fuentes, la operación ha superado las expectativas del vendedor y, en todo caso, la venta no se cerrará hasta después del verano.
La Agencia para el Empleo y la Fundación Telefónica acaban de firmar un convenio de colaboración para formar a jóvenes desempleados madrileños en tecnologías digitales.
Supone la suma de esfuerzos entre ambas entidades para facilitar la inserción laboral de jóvenes de entre 18 y 35 años mediante acciones formativas en las tecnologías más demandadas actualmente. Carmen de la Serna, directora de Empleabilidad y Voluntariado de la Fundación Telefónica. Marta Higueras, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
La demanda de este tipo de perfiles en competencias digitales muy específicas es creciente y además procede de muchos sectores de la economía. Por lo tanto, nos parece que formar a jóvenes en estas competencias digitales muy específicas es un camino seguro hacia la inserción laboral, ¿no? Fundación Telefónica está encantada de que el de Madrid sea el primer ayuntamiento de una serie de ayuntamientos con los que vamos a trabajar en este proyecto de empleo digital y trabajar juntos para luchar contra el desempleo juvenil, que al final es el principal problema que tiene la sociedad española.
Yo estoy segura que lo vamos a tener que ampliar, que prorrogar y además muchas veces, no solo una, sino muchas veces, porque nos va a ir muy, muy bien. Estoy segura de eso.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras, echamos un vistazo a la circulación por ellas. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todavía con pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en un par de kilómetros en Móstoles. En el resto de carreteras se puede circular con tranquilidad. No hay ya ninguna otra incidencia importante.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya la intensidad circulatoria es realmente baja en todas las entradas a la capital. La M30 también disfruta de una circulación completamente fluida y las zonas neurálgicas del interior están muy desahogadas. Nos vamos a quedar en la Glorieta de Atocha. Avisarles, sobre todo para las horas del mediodía, que se ha producido un socavón en la confluencia del Paseo de Infanta Isabel con el Paseo de Reina Cristina. De manera que a mediodía, que el tráfico ya aumenta en esos movimientos hacia, digamos, la zona de Mariano de Cavia, de Conde de Casal, es importante que lo tengan en cuenta porque he cortado dos carriles. Y si circulan por la M30 por el noroeste, tengan precaución porque también encuentran cortado el carril derecho a partir del kilómetro 27 aproximadamente, en sentido carretera de Colmenar.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y un asunto más, los hospitales madrileños necesitan la donación urgente de sangre de los grupos cero negativo y B negativo, según acaba de informar el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Para el resto de grupos no hay urgencia, por lo que puede donarse en una próxima colecta. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a mediodía. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, muy fresquito. Hoy no hace falta que pongas chapuzones ni nada, hoy déjalo. Bórralo totalmente del mapa porque no está el tiempo para darse chapuzones, a no ser que uno se caiga en un charco, que también puede ocurrir. Clara Esteban, muy buenos
días.
Muy
buenas, ni para lavar el coche tampoco.
No es el día, ni para colgar sábanas al aire libre, ni nada de esto.
Para nada de esto.
Se te pueden quedar un poquito decoradas.
Es el día para hablar de sexo.
Mira.
Y de cambios hormonales.
Bueno, si tú lo dices, yo vamos, me lo creo absolutamente.
En la adolescencia.
Esto tenga algo que ver.
Y siguientes.
Con el tiempo. Que esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Abrir
sí,
nuestro consultorio de estas horas matinales.
Efectivamente.
Para que la gente pregunte sobre sexo en adolescentes.
Sí, tenemos como excusa este libro que se llama Sexperimentando. Es de una sexóloga, Nayara Malnero, que... Pues tiene miles, millones de visitas en YouTube. Tiene un canal seguido por más de 40.000 personas, pero es que tiene algunos vídeos que han alcanzado los 8 millones de visitas.
¡Qué barbaridad!
Y es que falta mucha información.
¿Ah, sí?
El sexo sigue
esto
siendo...
Esto parece un tópico, pero ¿cómo es posible que falte información con lo que sabemos ya hoy en día, con la cantidad de maneras que hay de informarse?
Nayara, además, es que ha hecho de esto pues una bandera, su lucha para que los adolescentes estén bien informados, con diferentes objetivos. El primero de ellos es que practiquen un sexo seguro. Y también que en relación a las enfermedades de transmisión sexual y también a los embarazos no deseados. Y por otra parte, que padres e hijos hablen de este tema, porque hay padres que consideran o que piensan que su hijo nunca se va a hacer mayor y esto no suele suceder.
Bueno, pues cualquier pregunta que tengan sobre todo lo que tenga que ver con el sexo en adolescentes, cómo contarlo, cómo explicarles, consejos darles, cómo se aborda este... Pero si un adolescente ya lo sabe todo, pero si estás para... ¿Cómo hacer para que tu adolescente te informe? Es que, claro, hay veces...
Bueno, lo peor de todo es que hay adolescentes que creen saber verlo todo y a veces hacen cosas que les llevan a errores importantes. También en este libro es Experimentando y Nayara pone mucho énfasis en la educación emocional. Hay, por ejemplo, un test para averiguar si esa persona con la que quieres salir o con la que estás empezando a flirtear realmente va a encajar contigo.
¿Con uno?
Sí, realmente, más allá de la química y de lo hormonal, pues esa persona tiene unos intereses o una personalidad que...
Coge un adolescente que se enamora como un becerro, perdón, y dile que
ahí
vas
estamos
a hacer un test para ver si son compatibles, que verás dónde te manda.
Y también, bueno, pues esto de la timidez o de sentir el rechazo o los corazones partidos, todas estas cuestiones también los cambios hormonales que se producen en el cuerpo y todo lo que ello conlleva, adaptarse a un nuevo físico.
A un nuevo cuerpo, es verdad, los adolescentes ¿sí? tienen esa capacidad, se acuestan de una manera y se levantan con la nariz que les ha crecido, las orejas, los pies, están a mucha más distancia de lo que estaban.
Y los pelos. Tipo
de cosas. Y los pelos, salen pelos, salen grandes. Mira que es horrible el tema de la adolescencia.
Sí, bueno.
De verdad, te salen bultos por todos los lados, que muchas veces no están bien colocados, hasta que se recolocan, por Dios, qué mal.
Bueno, que para ayudarles en todas estas cuestiones está este libro y está nuestro consultorio de hoy para que padres y los propios protagonistas, los adolescentes, pues nos trasladen también sus dudas. Tenemos nuestros teléfonos, el 910-30-63 y también el WhatsApp 628-091-117. Además,
qué bien apuntado se lo trae hoy.
Sí, sí, me lo traigo apuntado. No me fío de mi memoria. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Hoy en Madrid, y también nuestro correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es, además de Twitter.
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Clara. Vamos a esperar a que lleguen esas consultas y después ya hablamos con Nayara Malnero, que es quien nos va a asesorar y quien va a responder a todas esas dudas de nuestros oyentes. Belén Almonacid, tú has pasado ya la adolescencia. ¿Tú ya
crees?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí. Yo te veo que todos los días te levantas igual. No te levantas con granos un día y otro
mira,
día con...
Mira, los pelos y los bultos por todos los lados mal colocados. Menos mal que he pasado.
Pero perdona, es que es así. O sea... hay un momento en la adolescencia, en la preadolescencia, donde uno es absolutamente amorfo y esto hay que saberlo y hay que preparar a los hijos para estas cosas. Porque además la adolescencia es que aparece cuando le da la gana.
Eso es verdad, pero a mí me da la sensación, a lo mejor es porque soy chica, no lo sé, y me miro el ombligo, que lo hacemos además con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, y pienso que nosotras, entre comillas, llevamos mejor las cosas. Pero yo creo que el proceso de cambio en el chico es... como más feuco, diríamos, que en,
pues no
sé, en la
chica,
entre el cambio de voz, que el momento del cambio de voz, oye, con todo mi cariño os lo digo, es tremendo, el momento en el que les empieza a salir el pelillo en la zona del bigote.
A mí me parece que ya no hay tanto cambio de voz, no sé.
Sí, anda que no hay gallitos.
Hay mucho gallo por ahí, yo creo que antes se escuchaba más.
Y la pelusilla del bigote en los chicos es algo que siempre me ha dado así como mucha cosa.
Sí, pero ahora ya se la quitan a la primera de cambio,
sí, ¿no?
O sea, sí, esto de... niño, no te afeites hasta que tengas 18. Esto ya no.
Y lo que nos costaba antes y la ilusión que nos hacía la primera vez que nos podíamos depilar las piernas.
Poner el primer sujetador.
Y
por Dios, que te lo comprabas cuando no tenías nada que sujetar, pero es que te lo tenías que poner.
Constantemente pidiéndole a tu madre que comprara un sujetador y es verdad que tu madre decía, hija, ¿para sujetar el qué?
Exactamente.
Y decía, está igual, mamá, yo quiero
exactamente.
Uno.
Y luego ya cuando creces lo que quieres es quitártelo de tal manera, porque mira que es incómodo, pero
es muy
claro.
Incómodo, pero
entonces ya no
igual
puedes.
Igual la depilación, pero ¿por qué queríamos depilarnos con tanta...?
No tengo ni idea.
Como, sí, sí, mamá, ya tengo pelos en las piernas, me quiero depilar. Y tu madre, no, que ya tendrás tiempo.
¿Y por qué las madres decían no? Pero
pues
si tenías pelos en las piernas, ¿por qué tenías que ir con los pelos teñidos con agua oxigenada? Que eso era un espanto. Por esto
hemos pasado
todas.
Oye,
perdona.
Hubo generaciones que tuvieron que pasar por cosas peores. Yo me acuerdo, mi madre siempre lo decía. Ella dio el estirón muy pronto y mi abuela se negaba a quitarle los calcetinitos.
Ya.
Ella quería unas medias como fuera. Y entonces era ya una mocetona, diríamos, y tenía que seguir yendo con los calcetinitos porque mi abuela consideraba que todavía no había conseguido la edad para llevar medias y no calcetinitos.
Mire usted, cuando a su hija les hagan pelos, que se depile. Sí, total. ¿Qué más da? Un año para arriba, un año para abajo.
¡Qué bonita época la adolescencia!
Mira, un espanto.
De verdad que sí.
¿Qué quieres que te diga? Si los pobres adolescentes
luego
están rebotados. ¿Pero cómo no vas a estar rebotado? Vale, si te levantas de la cama y te das cuenta que de pronto...
Ay, no, que son muy pesados,
yo
¿eh?
Qué sé.
Están rebotados con el mundo mundial. No es para tanto, chicos. En fin, que yo no vengo a hablar de esto, ¿eh? Yo vengo a hablar de otras cosas que van a ir sucediendo en este programa.
Vale.
Decía Clara y Clara daba el teléfono para ese consultorio. 910-30-63, pero a mí me da la sensación de que ese teléfono en el día de hoy va a sonar en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque menudo temita nos trae hoy María Gómez Requejo, ya sabéis, profesora en la Universidad Europea del Grado Protocolo, nuestra colaboradora, y es que va a buscar esas normas que también se deberían de respetar cuando vamos a la playa. ¿Protocolo en la playa existe? Hombre, pues diríamos que sí, tanto como protocolo no, pero es verdad que existen normas. Ella, por ejemplo, se va a fijar en las de una localidad de Castellón, Burriana para ser exactos, donde hay una normativa exhaustiva de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una playa.
Pues mira, a mí me parece bien.
Sí, sí, sí. Me parece bien. Oye, la playa es de Dios. Quiero decir, es un espacio común donde uno tiene que convivir con el resto.
Y es como que eso lo olvidamos. Es verdad que, pues por ejemplo, existe ese famoso problema de todos los años, de las sombrillas en primera fila, clavadas a las 6 de la mañana,
sí,
o incluso antes. Luego esa gente que desaparece, llegas tú a las 10 y media de la mañana, a las 11 y ya te toca la cuarta fila, y no hay nadie delante. Esas cosas no se pueden hacer y es verdad que están sancionadas. Pero hay más, por ejemplo, en Burriana se regula hasta, bueno, pues diríamos lo alta que puede sonar la música.
Muy bien,
la pones en la playa.
Pues me parece estupendo. Yo no tengo por qué estar escuchando el reggaetón del señor de al lado.
¿Ya?
¿Ah? Que se pongan los auriculares.
Sí, podría ser, pero claro, estamos en la playa, fiesta, fiesta. Y
no, no.
Se va. En fin, que yo vuelvo a dar el teléfono por si me tengo que convertir en portavoz del oyente. Si os
muy
queréis
bien
quejar, si queréis despotricar sobre el tema de la playa y los compañeros playeros,
¿sí?,
que tenéis a vuestro alrededor, 910 30 63. Teléfono gratuito, 910 30 63.
Perfecto, pues un poquito de música. Ceballos.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
We'll be right back. forget about it.
Pues aunque no lo aparente, 69 tacos que cumple hoy Carlos Santana, un hombre que ha hecho historia en el mundo de la música. Está estupendo, ¿eh? Y ahí en plena forma. La voz no es suya, claro, en lo suyo es la guitarrita, que sonará, que tampoco hace falta decirlo mucho, porque Carlos Santana es de estos señores que toca una cuerda, una nota, y dices Carlos Santana. Bueno, es lo que tienen los grandes, que tienen su propia personalidad. 11:21 minutos de la mañana. Algún año menos, no muchos, pero algún año menos tiene Loli Jurado, que viene ya con el avance informativo para contarnos lo que vamos a tener en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Muy buenas.
Me lo dices desde el cariño, buenos días.
Sí, evidentemente.
Sí.
¿En qué estáis trabajando?
En algunas cosas, porque la información no decae, esta te la guardo. Ana Pastor ha acudido esta mañana, sabes quién es.
Sí.
La nueva presidenta del Congreso ha llegado al Palacio de la Zarzuela para informar al rey de la Constitución y de la composición de las cámaras. Es el paso previo para que el rey abra la ronda de consultas, otra ronda de consultas con los partidos políticos. Ha tenido una primera conversación telefónica con Felipe VI. Ambos quedaron en reunirse este miércoles, hoy a las 11, para mantener ese primer encuentro institucional. Y a las 12 va a hacer lo mismo el presidente del Senado, Pío García Escudero, que va a dar cuenta al rey de la composición de la Cámara Alta. Aquí en Madrid, pues la actualidad tiene hoy un nombre propio, Trinitario Casanova. Este señor, dicen que es el nuevo dueño del edificio España, es el director general, el dueño del grupo inversor Baraca, y según publican ya muchos medios nacionales, nosotros hemos llamado al grupo inversor, pero ellos de momento ni confirman ni desmienten, pero todo apunta a que es el nuevo dueño. Por eso te digo, nada, ni una cosa ni la otra, pero bueno.
O sea que el grupo Wanda ya ha dicho
luego
adiós.
Sí, efectivamente, abandona el proyecto. De hecho, es que ha vendido el edificio. Yo entiendo que el grupo inversor quiere dar esta noticia
bueno, por todo
de alguna
alto,
manera,
claro.
Efectivamente. Y bueno, pues eso, son los nuevos dueños. Ahora veremos a ver qué es lo que va a pasar con este edificio. Estamos, por cierto, en el Ayuntamiento de Madrid, donde hoy se celebran dos comisiones, una de urbanismo y otra de medio ambiente, y en esa de urbanismo entendemos que habrá reacciones por parte del gobierno de ahora Madrid y también, por supuesto, de los grupos de la oposición. Sobre todo eso, estaremos pendientes de qué es lo que va a suceder con ese edificio. Y te tengo que hablar de una superoperación policial aquí en Madrid que acabamos de conocer, y es que han desarticulado un taller clandestino de reparación de smartphones y han intervenido material valorado en, atención, 2,5 millones de euros. En ese registro, los agentes se han incautado de más de 18.000 pantallas de teléfonos móviles falsificadas y maquinaria industrial para el embalaje y la reparación de los terminales. Utilizaban varios locales para comercializar terminales reparados, con los que obtenían numerosos beneficios económicos, sobre todo por el ensamblaje de pantallas.
Hay que tener mucho cuidadito cuando uno lleva a reparar sus cosas, llevarlas siempre a sitios homologados, oficiales, etcétera, etcétera. Pues si no, te cuelan una pantallita de estas.
Esto es más barato, se los llevan, te la cuelan como que es una pantalla original y al final pasa lo que pasa.
Bueno, menos mal que la policía no es tonta, esto se ha dicho siempre y ahí está esa superoperación.
¿Y puedo hacer un llamamiento?
Llama.
A la solidaridad.
Llama.
Que nosotros siempre estamos muy volcados con estas cosas, que los hospitales madrileños necesitan urgentemente sangre de los grupos cero negativo y B negativo.
Muy bien.
Es muy urgente.
Pues ahí queda dicho. Venga. Cero negativo y B negativo.
Eso es.
Muy bien, jurado.
Adiós, guapa.
Hasta luego. Bueno, pues ahora sí, Clara, ¿eh? Ha llegado el momento de escuchar esas dudas que tienen nuestros oyentes y de que Nayara Malnero las responda.
Sí, Nayara Malnero es sexóloga y además psicóloga y youtuber. Su canal es el más consultado sobre este tema, el del sexo, el de las relaciones también emocionales en esta etapa tan delicada como es la adolescencia y la juventud. Acaba de publicar este libro que se titula Sexperimentando, dirigido a adolescentes, pero que también va a interesar muchísimo a sus padres y que habla de los cambios físicos, de cómo hablar de sexo entre padres e hijos, las primeras relaciones sentimentales y sexuales, cómo evitar problemas emocionales y físicos. Bueno, un libro muy completo para ese importante viaje vital que muchos chicos y chicas emprenden sin un buen guía, ni tan siquiera con mapa o una brújula que les oriente. Además, este libro está prologado por Carlos de la Cruz, que es responsable de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Leganés.
Mayara, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Al final estamos hablando de un libro que va dirigido a todo el mundo, ¿no? A los adolescentes, pero también a los padres, que muchas veces no sabemos ni por dónde pueden ir las dudas de nuestros hijos.
Exacto, el libro está enfocado en un tono totalmente adolescente, para que ellos lo lean, se diviertan y aprendan mucho, pero realmente son padres los que me piden información, no solo porque son ellos quienes compran el libro, sino porque entienden a través de esta lectura cómo comunicarse mejor con sus hijos, qué contenidos tienen que darles y cómo adaptar su lenguaje para darles una información veraz, pero sobre todo adaptada.
¿Y por qué sigue siendo este un tema del que es difícil hablar?
Bueno, nos es difícil hablar tanto a adultos como a los más jóvenes, ¿no? Falta mucha comunicación en casa, mucha comunicación emocional, y es un tema que todavía no sabemos muy bien si sacarlo a relucir por si acaso pues provocamos, no sé, un aumento del interés o provocamos X conductas, ¿no? En los jóvenes todavía hay muchos mitos sobre esto que nos impiden, pues, no sé, movernos con soltura en la temática.
A mí me da la sensación, Nayara, que muchas veces peor que las dudas son las leyendas urbanas, quiero decir, esas cosas que corren de voz en voz, que luego no tienen ningún fundamento, ni científico, ni vital, ni psicológico, pero que los adolescentes se creen a pies juntillas.
Sí, totalmente. Existen, pero mitos que nos dejarían asustados a todos, ¿eh? Ayer todavía me hacían preguntas sobre... me preguntó una chica ayer si mordiendo un limón después de mantener relaciones sexuales evitaba el embarazo.
¡Qué barbaridad! No lo había oído yo esto nunca.
Sí, es original, pero desde luego alguien le ha contado eso y no sé si es posible. Digo, no habría embarazos no deseados, ¿no? Limones están fácil, accesibles.
Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate tú, un hundimiento de las fábricas de anticonceptivos, para empezar.
Sí,
el limón.
Toda la industria farmacéutica.
Bueno, tan importante es la anticoncepción, y tú tienes un vídeo, Nayara, que ha sido visto, reproducido millones de veces hasta que YouTube decidió cancelarlo, porque tú mostrabas cómo se pone correctamente un preservativo, algo que, bueno, pues es fundamental para evitar enfermedades y embarazos no deseados, y esto, bueno, pues fue censurado por YouTube, y tienes también a través de change.org una petición para que haya un YouTube para adultos que puedan acceder a estos contenidos que son de mucho interés.
Sí, exacto. Esto, los vídeos, tengo dos, sobre cómo colocar un preservativo están vetados para mayores de 18 años, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, estas son las medidas que han tomado desde la plataforma, no podemos hacer mucho más. Creo que acabaré subiendo otro vídeo, pero bueno, para intentarlo otra vez, porque al final es educación sexual que tiene que estar al alcance de todos, que es un derecho y que no tiene sentido que lo bloqueen de esa
claro,
manera.
Estos vídeos que quizá a los que les viene mejor son a los que a los menores de 18 años, que son los que realmente no saben cómo iniciarse bueno, de forma segura en el sexo.
Exacto, es que el vídeo es pensado para ellos exclusivamente, más que para adultos, y sin embargo pues aparecen este tipo de cuestiones. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Nayara, que ya han empezado a llegar las dudas de nuestros oyentes, así sí que, si te parece, las escuchamos y vamos respondiendo, ¿de acuerdo?
Fenomenal.
Clara.
Bueno, y la primera de ellas la elegimos en primer lugar porque es la primera cuestión, yo creo, que nos viene a la cabeza. ¿Qué edad es la adecuada para hablar de sexo con mis hijos? Tengo dos chavales varones de 10 y 12 años, nos dice Eduardo.
Yo siempre suelo decir que la edad perfecta es ya. No importa, no importa la edad, ni ser varón o ser chica, ¿vale? Realmente el tema de la sexualidad o del sexo tiene que estar abordado desde bien pequeñitos, porque generalmente cuando a alguien ya le surja, a alguien no, a un padre, ¿no? Le surge la inquietud de hablar con sus hijos, ya normalmente es tarde.
Ya está,
¿vale?
Hablado.
Porque ellos siempre están por delante. Sí, sí, ya está hablado, ellos ya tienen sus ideas, que normalmente son erróneas, ya han buscado información, ya han hablado con sus amigos o con compañeros, ¿no? Entonces el momento es ahora. Me suelen preguntar si el libro es para adolescentes o para qué edades. Yo suelo decir entre 12 y 18, pero más por ser políticamente correcta que por otras cuestiones, porque realmente educación sexual no es solo sexo como penetración, que muchos se equivocan al hablar de esto, ¿no? Sino que es relaciones igualitarias, el quererse uno mismo, relacionarse con los demás de forma segura, de forma auténtica, y eso es algo que tenemos que gestar desde pequeñitos. Así que ahora es el momento.
Bueno, y una cosa que nos comenta José Ricardo, que es casi una reflexión y que mucha gente tendrá en la cabeza: hablar a los chicos de sexo no es incitarles a ello, que esto, bueno, pues es que abriría un debate, yo creo que amplísimo.
Creo que no es debate, ¿vale? Está comprobado que provoca el efecto contrario, el hablar de estos temas de forma natural e integrada, tanto en la escuela como en la familia. Es la creencia más habitual por la que los padres no hablan con sus hijos. Y les voy a demostrar que es lo contrario, solo con una explicación muy sencilla. En los países nórdicos, la educación sexual y la educación familiar está totalmente integrada en el sistema educativo, y sin embargo países como Dinamarca o como Noruega, que son pioneros en esto, son los que tienen los índices más bajos de embarazos no deseados, de transmisión de infecciones, y son también los países en los que la primera relación sexual aparece en una edad más tardía, con lo cual estamos viendo un ejemplo a nivel social de cómo este mito no es más que eso, que un mito.
Bueno, pues es también una cuestión que yo creo que tienen muchos padres en la cabeza. Nos comenta Sol también una situación delicada. Hace unos días entré en el cuarto de mi hijo en un momento inapropiado. A los dos nos dio mucho corte y no sabe si sacar el tema o dejarlo pasar.
Bueno, esto es muy habitual. Es muy importante preservar la intimidad, tanto propia de la pareja, padres, madres, los adultos, ¿no?, como de los niños, porque a veces parece que los más pequeños no tienen ninguna intimidad, eso de picar la puerta y, pues sí, para sus cosas que son meras trivialidades o para esto mismo. Si queremos sacar el tema, si creemos que es importante, podemos intentar darle la mayor naturalidad posible. Pues mira, el otro día siento haber molestado, sé que debo de picar a la puerta o me sentí un poco incómodo, te sentiste tú incómodo también, pero realmente tampoco, no es ningún problema el hecho que entiendo que es masturbación de lo que nos habla, ¿no?
Sí, yo también lo entiendo así.
Sí.
tan así entre las cortinas, parece que nos habla de eso, ¿no? No tiene por qué haber... ¿Qué conversación hay detrás? Es un tema totalmente natural, es normal que los jóvenes lo hagan o que todos lo hagamos. Así que, bueno, sí, es interesante que se saque la conversación, pero por hacer educación sexual. O sea, no por prevenir ni porque sea un problema, es distinto el matiz.
Más por el tema de la intimidad en el cuarto del chaval, cuando es ya tiene una edad, ¿no? Por mantener su privacidad que por el hecho mismo, ¿no?, del sexo.
Sí, sí, yo lo entiendo así.
Bueno, nos pregunta, la verdad es que la mayoría de las consultas son de padres.
Es habitual.
Pero alguna hay de, por ejemplo, de M.J. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? ¿Puedo conseguir receta de la píldora si soy menor y sin mis padres?
Vale. A la primera pregunta, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? No hay ningún método anticonceptivo que sea mejor que otro. ¿Vale? Todo depende de cada uno. O sea, no hay un método que sirva para todas las chicas en este caso, ¿no? Sino que cada una debemos de elegir el nuestro, pues según nuestro día a día. Pues, por ejemplo, si soy muy despistada, lo mejor no es tomarme la píldora, ¿no? O si no tengo una pareja estable, quizás lo mejor sería siempre utilizar preservativo. Debemos de ver cuáles son nuestros intereses, cómo es nuestro día a día, también cómo es nuestro estado de salud. Para esto el ginecólogo es imprescindible, va a ser nuestro mejor consejero y después de esto decidir cuál es el mejor método para mí, ¿vale? Dentro de mi web, por ejemplo, incluyo algunas informaciones sobre distintos métodos anticonceptivos, también incluyo un test de alguna farmacéutica que me ha apoyado en esto para que las chicas escojan, pero sobre todo para que se dejen guiar también por su ginecólogo, esto es lo más importante.
Claro, quizá el problema es el de la primera cita con el ginecólogo, que muchas veces se retrasa más de lo debido.
Sí, porque lo ideal sería ir después de la primera menstruación. Una primera cita con el ginecólogo no tiene que implicar una exploración, y aunque implique exploración no tiene por qué implicar ni vergüenza, ni dolor, ni nada así, ¿vale? Y respondiendo a la segunda pregunta, ya que sacamos el tema del ginecólogo, en España la mayoría de edad sanitaria, es decir, para decidir sobre tu salud, son los 16 años. Si somos menores de edad, si tenemos entre 16 y 18, podemos ir al médico incluso sin nuestros padres. Evidentemente, lo mejor es siempre ir con un adulto o con nuestros padres, porque eso significará que tenemos un apoyo, que no vamos solas, ¿vale? Pero podemos decidir sobre anticoncepción siendo menores de edad. Y sobre todo, entramos a la consulta del ginecólogo y no tiene por qué entrar ni mamá ni papá a escuchar lo que hablamos con él, porque es privado y confidencial. Igual que un psicólogo, igual que otro médico, es confidencial y esto es muy importante.
Vamos con otras cuestiones más emocionales. Lidia nos cuenta que le preocupa el novio de una amiga, que lo ve muy posesivo. Esto ya es otro asunto que a los adolescentes también les afecta de una forma muy muy preocupante, ¿no? Aunque todo es relativo y aquí la consulta pues es simplemente esa preocupación que puede ser objetiva o no, pero si se detecta algo extraño, ¿no?, en las relaciones, en ese primer novio, en esa primera novia, ¿qué se puede hacer? ¿Puede uno desde fuera hacer algo?
Bueno, realmente sí, porque las opiniones de las amigas siempre son interesantes. No siempre van a ser buenas, pero son interesantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro de una relación no lo vemos todo como desde fuera, ¿no? Y nos dejamos llevar o arrastrar por esa rueda de la relación y, bueno, parece como cuando uno sale de esa distancia ve las cosas. A todos nos ha pasado como adultos y pasa también como jóvenes. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy los límites en las parejas están muy difusos. Las nuevas tecnologías nos enganchan, generan dependencia y también dependencia entre las parejas, ¿no? Por supuesto, hay límites que son lógicos. Si tu chico o tu chica te pregunta constantemente dónde estás, con quién estás, mándame una imagen de dónde estás, que esto es muy habitual. No, estoy en casa. Así es verdad, mándame una foto de dónde estás. Eso es control, ¿vale? Cuando uno se empieza a sentir un poco incómodo, que ve que las cosas no cuadran, que tiene que justificarse, que cambia su forma de ser, de comportarse, sus relaciones, su forma de vestir, por ejemplo, son señales muy claras, ¿vale? Muchas veces nos confundimos con este mito de la media naranja y no es así, no somos medias naranjas que nos tenemos que completar, ¿vale? Uh-huh. Somos dos naranjas enteras que pues vamos caminando juntas, pero dos enteras, cuando ya nos falta un trocito algo malo ocurre. Entonces, esta chica yo le recomendaría que hablara con su amiga, ¿vale? De forma tranquila, que le pregunte si se siente agobiada, si cree que su novio está invadiendo su espacio, y así que la haga reflexionar un poquito, sin presionar, ¿vale? Porque podemos provocar el efecto contrario. Y muchas veces lo mejor es hablar también con un adulto o con otros amigos para que estén atentos y detecten estos pequeños matices para ver si está ocurriendo y pedir ayuda en el caso de que sea necesario. Otras veces sí es verdad que como estamos bombardeados con este tema nos asustamos como muy rápido, ¿no? Uh-huh. Y hay que relativizar. Pero bueno, sí es importante estar alerta porque esto es un tema que trabajo muchísimo en el libro porque es muy importante y realmente es alarmante esta situación entre los más jóvenes.
Uh-huh. Y hablando de estas cuestiones de encontrar pareja, además en el libro hay un test interesante, ya no hablando de este tema que es serio y que es bueno, pues que merece capítulo aparte, pero sí de esas compatibilidades, ¿no? Que puede uno tener o no con esa persona que le gusta. Es que hay varias consultas respecto a esto. Ángela, por ejemplo, nos dice, mi hija es muy tímida, sé que ahora le gusta un chico y ya le ha pasado otras veces que lo pasa muy mal, se paraliza, lo pasa mal a la hora de dar un paso o simplemente como sujeto pasivo, pues que no acaba de arrancar. ¿Qué les decimos?
Bueno, esto es totalmente normal, porque en una situación nueva todos nos sentimos un poco cohibidos, ¿no? Y no sabemos muy